La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Chula por sus mujeres hermosas y por todo lo otro que nos cantan acá, que es Puebla. Y aquellos que no tengan el privilegio de conocer Puebla, pues hay que ir a Puebla.
Desde luego, la ciudad bellísima, buena comida, un clima excepcional.
Aunque dicen por ahí que sus habitantes son por demás peculiares.
Bueno, eso de mono, perico y poblano, no lo toques con la mano, tócalo con un palito, porque es animal maldito. No creo que, esa es una exageración rencorosa de otros tiempos.
¿Cuáles tiempos, Joel? A ver.
Pues de cuando estaban los localismos muy acentuados, seguramente en la época de 1862, cuando era algo muy significativo. Ahora todo mundo dice qué lindo es Puebla.
Qué chulo es Puebla. Pero hoy vamos a hablar de un personaje que se identifica básicamente con los poblanos, o sea, con Puebla, pero no era de ahí. ¿Cómo fue que lo aceptaron? Eso sí me deja un poco pensativa, porque también tengo entendido que no está tan fácil entrarle a la sociedad poblana. Pero yo diría que en general no está tan fácil entrar a una sociedad cerrada, y en aquella época, de la que vamos a hablar en un segundo más, debe haber sido todavía más difícil, aunque como buen sacerdote tenía que tener ahí sus dotes también para poder entrar. Hoy vamos a hablar, y antes de que iniciemos con nuestro personaje, ¿cómo estás, Joel Romero?
Muy bien, Lilia Silvia, con ese gran gusto de que habremos de pasar el día de hoy, día de la Constitución,
5 de febrero,
con un personaje como Miguel Ramos Arizpe, que es uno de los precursores del movimiento constitucionalista mexicano.
¿El padre del constitucionalismo?
Del federalismo.
Perdón.
Del federalismo, que ahora está de moda. Esta mañana el presidente se ha reunido con los gobernadores, está en el portal de la Convención Nacional Hacendaria.
Ándale,
y bueno,
sí, claro,
con el propósito del federalismo. Entonces yo creo que es un buen momento poder señalar que Miguel Ramos Arizpe, desde 1824, dejó señalado que el federalismo era una solución para la forma de gobernarnos. Desde entonces dejó como ideal que el federalismo y la Constitución fueran la base de entendimiento del pueblo mexicano, y trabajó singularmente por ser llamado el padre del federalismo.
Y qué difícil ha sido durante todos estos años, porque la federación no ha sido eso precisamente. Los recursos no han sido repartidos de igual manera, porque una cosa es decirlo y plasmarlo en papel, y otra muy diferente que se lleve a cabo. No ha sido fácil, Joel.
No, yo estoy de acuerdo que son los tiempos difíciles de una sociedad que no alcanzaba a encontrarse, de una sociedad que no tenía una plenitud cívica, de unos momentos sociales que no permitían que esto se diera, que durante mucho tiempo se manejó una especie de autoritarismo, para señalarlo claro, de una o de pocas gentes. Y ahora estamos viviendo la democracia, hay un mayor sentido de participación, tenemos una mayor conciencia cívica, hay una mayor conciencia de nuestra pluralidad, y por supuesto que dentro del espíritu de constitución que nos dimos, están todas las posibilidades de que podamos hacer, o sea, realmente un federalismo. Claro, y ahí está el espíritu de lo que podemos ser y de lo que podemos mejorar.
Miguel Ramos Arizpe, vamos a hablar el día de hoy de él por ser el padre del federalismo, que obviamente tiene mucho que ver con la Constitución, desde luego, y que además yo decía, de veras, y lo acentuó, él no era poblano, él nació en Coahuila, pero lo mandaron a Puebla, porque además de decir también, antes de que inicies a contarme lo singular de este personaje, que tenía muchas especialidades, era sacerdote, abogado, historiador, y otras cosas más que seguramente tú me vas a
decir.
Sí,
era un hombre de grandes cualidades, necesariamente un hombre excepcional, que por brillar en las Cortes de Cádiz en defensa de su patria natal, que era Saltillo, Coahuila.
Lo encarcelan, ¿no?
Lo encarcelaron.
Pero a ver, ¿cuál fue la anécdota? ¿Por qué lo encarcelan en Cádiz?
Porque,
por ser patriota, oye, pues...
No, porque él defiende en las Cortes de Cádiz la riqueza de la soberanía estatal. Él promueve un cambio, es uno de los grandes promotores de la independencia.
¿Y por eso
lo
encarcelan?
Es un gran promotor, porque cuando él va a las Cortes de Cádiz, Fernando VII...
No va de buen talante.
Fernando VII está prisionero de Napoleón, y después cuando regresan otra vez a las Cortes de Cádiz, Fernando VII está pensando en el autoritarismo, en tanto que ya la Asamblea está pensando en una concepción social diferente, ya en una concepción democrática. Y el más inquieto era el Chato, Miguel Ramos Arizpe.
¿El Chato
o el
Comanche?
El Comanche o el Chato.
Cualquiera
de los dos. Para los amigos, el Chato, y él mismo por su carácter decía que él era altivo, que él era áspero, que él era un Comanche, que él no era como el de las tierras centrales, que tenía que pasar en grandes discursos. Y entonces él defiende, y defiende tranquilamente, los aspectos de libertad. Entonces le ofrecen mandarlo a Puebla, darle un título de dignidad para calmarlo, y ahí la anécdota es que él dice: yo he venido a defender lo que debo decir por el pueblo, no he venido a buscar ni granjerías ni honores. Y en ese momento los cercanos al rey sienten que esto va a ser difícil, entra en desgracia, y lo mandan a Ara Christi en Valencia encarcelado, tiene que pagar las costas de haber perdido el juicio que le emprenden, pero él se sostiene en que los estados deben ser cada vez con mayor libertad, que ese esquema autoritario de la monarquía debe desaparecer y que todos deben de formar parte.
Se nos hace un poco difícil, Joel, yo creo que muy difícil, en nuestros días, entender cómo un sacerdote va y habla de todo este asunto en Cádiz, por ejemplo, y defiende lo que puede ser su terruño estatal, porque los sacerdotes no andan metidos en estas, hoy en día. Es mucho, muy diferente cómo nuestro país se maneja. Entonces, de pronto que Miguel Ramos Arizpe sea sacerdote, que vaya hasta allá, que lo encarce, bueno, que tenga una vida tan azarosa, que además sea abogado, historiador, como que no nos entra muy claro en la
cabeza.
Sí,
hoy en día que el Estado es totalmente laico, pero estamos hablando de las Cortes de Cádiz con el inicio del movimiento independiente de México. Y en esos momentos, acuérdate que van a despertarse dos grandes apetitos, religión y fueros. Los fragmentos sociales que tienen una mayor significación son la clerecía y los militares. Y ellos son los que van a formar una intensa actividad política. No olvidemos que Morelos era clérigo,
sí,
que Hidalgo
claro,
eran clérigos.
Hemos
ellos
visto
eran
a lo largo
los que
de la
habían
que se ha revisado.
Iniciado los movimientos independientes.
Ajá.
Estamos hablando de un Ramos Arizpe que no toma las armas, pero que indiscutiblemente conoce el pensamiento de Morelos, que indiscutiblemente conoce el pensamiento de Rayón, de Carlos María Bustamante, que ha vivido el oprobio, porque a él el obispo Martín de Porras. Uh-huh. Lo tenía siempre asumido. No obstante que Ramos Arizpe era un buen estudiante, que era tozudo para estudiar, que sacaba las mejores notas cada que regresaba con el obispo Martín de Porras, el obispo Martín de Porras, que no era como el santo negro.
Eso te iba a nada decir más que no lo un homónimo.
Nada más no lo dejaba prosperar y lo tenía siempre metido en humildes curatos. De tal manera que, por ejemplo, dice la anécdota que Ramos Arizpe no tenía facilidad para los grandes discursos.
No era una persona de facilidad.
Pero palabra, profundamente, ¿verdad?, conocedor del alma humana, sabía tratar todos los asuntos en las pequeñas cuestiones que hoy llamaríamos el lenguaje del cabildeo.
Pero a ver, vayamos por partes. ¿Cómo fue que fue mandado hasta allá?
Porque él era una...
¿Fue representante del pueblo mexicano
Fue representante del pueblo mexicano, del gobierno virreinal de entonces. Uh-huh. Acuérdate que las Cortes de Cádiz invitan a los gobiernos virreinales y el gobierno virreinal de alguna manera tiene que buscar a una persona... Porque él era muy conocido, él tenía ya todos los cargos de derecho canónico, era licenciado y doctor en derecho canónico, era sacerdote, era bachiller en filosofía, en fin, era un personaje que en Saltillo era profundamente conocido ya por sus virtudes de orden intelectual. Y como el asunto no era de una independencia total, sino de un mejor conocimiento, un poco como buen párroco, que sí conocía las necesidades reales de la provincia,
sí, que conocía con
cuáles
eran
las dificultades,
la gente,
que estaba,
claro,
en contacto con cotidiano, el pueblo, lo mandan. Y entonces se va a tratar con que hay problemas cotidianos, problemas afines, se va a enfrentar necesariamente con el fenómeno de la autoridad. Y al enfrentarse con el fenómeno de la autoridad, se va a dar cuenta que lo mismo que en Saltillo y Monterrey, en otros lados también la justicia no es pronta, no es expedita. Unos hacen una cosa y otros la deshacen. Las autoridades no tienen orden y concierto. Y entonces él propone que haya una sola autoridad, propone que los ciudadanos tengan una mayor participación, que puedan hacer mejor las cosas, que haya una más clara definición. Y en 1824, cuando se hace la primera Constitución Federal, él va a pugnar con esa experiencia de las Cortes de Cádiz porque los estados sean libres, tengan soberanía y puedan supeditarse a la federación, pero en condiciones de fuerza.
¿Cómo es que un hombre así, con este pensamiento, puede pugnar, puede hacer que se voltee a ver o puede tener una conciencia muy clara y muy fuerte de lo que es esta parte estatal y sin embargo someta su pensamiento, su juicio, su criterio a que no podíamos dejar de ser lo que éramos, una colonia, ¿no?
Las condiciones mismas de los sistemas, acuérdate que todo sistema tiene su avance pero también tiene su mal, por eso en los sistemas hay la homeostasis. Él era de los anticipados a su sistema de vida. Como anticipado a su sistema de vida, él proponía toda una serie de acciones y de cambios que posiblemente de haber sido acertadas hubiéramos tenido el anticipo de lo que hoy es el rey Juan Carlos con España y con lo que le quedan de colonias, una monarquía constitucional. Fernando VII pensaba en el tiempo totalmente de la monarquía autoritaria y no siente que debe darles libertad, no siente que el gobierno debe, que el pueblo debe participar en el gobierno, sino que tiene que ser dirigido. Y esta experiencia, pues, él la conocía muy clara. Posiblemente Ramos Arizpe no tenía la visión teleológica de cuánto tendrían que cambiar los estados
para poder entender esta parte
con un proyecto como el que él sostenía. Sin embargo, las experiencias personales, las experiencias de recorrido lo llevaban a decir que si el pueblo participaba, iba a mejorar. Y yo creo que en cierta forma se repetía lo que él veía en la parroquia. Cuando el cura se para en el púlpito y dice el sermón, pues es medio aburrido, pero cuando la comunidad participa, interroga, canta y demás, hasta la propia iglesia tiene fiestas con otro sentido. Uh-huh. Y esto indiscutiblemente no es que se necesite un relato histórico, suponerlo es claro.
A ver, entonces, en la historia de Ramos Arizpe, de Miguel Ramos Arizpe, ¿qué es primero? ¿Es diputado primero y luego es encarcelado o es encarcelado primero allá en las Cortes de Cádiz?
No, primero es encarcelado en las Cortes de Cádiz, primero, y después ya es diputado.
¿Cuánto tiempo pasa en encarcelado?
7 años.
¿Quién lo libera y por qué?
Lo liberan cuando se viene una nueva revisión en el gobierno español.
¿Y nadie alegó por él?
Era muy difícil. Él estaba preso en Aracristi, en Valencia. ¿Quién podía alegar si era el aspecto virreinal con el aspecto virreinal? No estamos hablando en las condiciones.
Pero como sacerdote o como canónigo, él no tenía.
No.
¿Algún derecho, pues?
Él había ido bajo otras características. Cuando la voz del sistema, por eso era la corrupción de la monarquía, se deja oír la voz de la monarquía, nadie va a hablar por el que es enemigo de la monarquía.
No, pues ya se hunde ahí totalmente. Entonces, después de 7 años. Él sale de la cárcel.
Así es.
De Cádiz.
Cuando tiene 42 años, él sale de la cárcel de la Cartuja de Aracristi en Valencia.
¿Y qué pasa? ¿Lo reconocen? ¿Lo recibe nuevamente la iglesia? ¿Qué ocurre?
No,
¿o ya queda fuera?
Es que él nunca dejó de ser sacerdote. La teoría del derecho canónico es que...
Bueno, pero no sería un sacerdote muy agraciado, ¿no?
Por supuesto.
Estando en la cárcel.
Él había estado en la Cartuja de Aracristi, en una especie de cárcel religiosa, en donde no lo dejaban tener ideas, en donde le matizaban sus pensamientos, pero en donde podía seguramente realizar la obra concreta de su ministerio. Y así es cuando él sale... cuando tiene 42 años y viene a México. En México ya está toda la fuerza de la Constitución y él es presidente de la Comisión de la Constitución en el Congreso en 1823, cuando tiene 48 años.
1823, nuevamente esto puesto por la Iglesia.
No, y aquí es, él llega al gobierno mexicano.
¿Por qué llega él al gobierno mexicano?
Pues porque él viene de Europa, de un castigo que se ha levantado, él trae una serie de información, no es un donadie.
A pesar de haber estado en la cárcel.
Él ha sido constitucionalista de Cádiz y entre los nuevos constitucionalistas tiene que obrar el antecedente de la Constitución de Cádiz. Él, imagínate si va a ser desconocido cuando ni más ni menos que Fray Servando Teresa de Mier lo va a reconocer, que lo va a reconocer Lucas Alamán, que lo va a reconocer Carlos María Bustamante, Guridi y Alcocer, otros diputados que habían estado en la Constitución de Cádiz y que sabían que por tener un concepto de lucha, por buscar un concepto de libertad, él había sido injustamente encarcelado. Cuando él regresa a un país que está tratando de darse leyes, que está en crisis, que la crisis es fundamentalmente de naturaleza política, cuando él no está peleado con la iglesia por su pensamiento teológico, pues lo invitan a participar. Y lo invitan a participar para que diga de qué manera se va a constituir la nación mexicana. Porque acuérdate que ya hemos señalado que es la época en que nos decían, infeliz nación americana, mandar no sabe, obedecer no quiere. No sabíamos claramente... Sabíamos claramente que ya no queríamos
que nos estuvieran mandando y estar
mandado por un cuerpo,
claro,
monárquico,
sometido.
Pero no sabíamos qué tipo de gobierno nos habíamos de dar. Y es en ese momento cuando entra la experiencia de este cura, de Miguel Ramos Arizpe, que funciona fundamentalmente con dos características, como religioso y como legislador. Seguramente dice sus misas en la mañana y saliendo de sus misas corre al Congreso. Y es presidente de la Comisión de la Constitución, lo que hoy serían puntos constitucionales.
No, hombre, y además lo que hoy serían dos personajes totalmente diferentes. No podríamos pensar en un sacerdote que está de diputado, porque imagínate nada más semejante escándalo en la Cámara de Diputados.
Por supuesto.
Y en la vida republicana de este país.
Han pasado los años. En este momento se está haciendo una experiencia de qué manera fundamentalmente se deben separar religión y fueros. Y no olvides todavía que estamos hablando de la primera constitución, cuando todavía esa constitución señala que la única religión será la católica, y que será garantizada por el Estado.
Todavía estábamos muy atrasados en ese sentido.
Estábamos todavía
pensándole.
El pensamiento liberal nos estaba llegando muy lentamente.
A cuentagotas, ¿no?
A cuentagotas. Un constituyente de esta época es también Valentín Gómez Farías, quien no va a ser sino hasta 1833.
Fíjate.
Quien va a tener un despertar del aspecto liberal, que se va a plasmar finalmente hasta 1857.
Porque acá estamos hablando de 1824, cuando es nombrado diputado.
Así es.
En 1823 él regresa a México, y en 1824 ya es diputado.
Y presidente de la Comisión de la Constitución, de tal manera que cuando se discute el Chato, se ofrece a escribir la Constitución, y lo hace. Y desde luego que aquí es donde tenemos que entender que hacía un buen cabildeo. ¿Por qué tendremos que pensar que hacía un buen cabildeo?
Es el precursor, diría, la Casa Blanca del cabildeo.
Así es, porque imagínate que entre estos constituyentes de 24 estaba López Rayón.
O sea, además estuvo con Zitácuaro,
con personajes
muy importantes.
¿De qué manera se rescata el concepto de soberanía de Morelos desde el Congreso de Chilpancingo?
Uh-huh.
Luego entonces, son ideas que coinciden con el pensamiento de Ramos Arizpe, pero que nos hace pensar, aunque no tengamos un fragmento histórico que nos lo diga claramente, porque no hay una constancia,
no hay nada escrito,
que seguramente él cabildeó con López Rayón y cabildeó con todos los que estaban en...
O sea, como no era bueno en el discurso,
24.
Como él no era bueno a la hora de echarse el discurso ahí en la palestra y arengar a sus compañeros y demás, él hacía sus negociaciones por abajito.
Claro, se comportaba como un genuino cura conocedor de almas. Él negociaba con las almas, negociaba lo que iba a ser un proyecto, y eso es lo que constituye el cabildeo. Ni más ni menos, lograba sus objetivos no con el convencimiento estruendoso, sino con el convencimiento de oreja por oreja, corazón por corazón, mente por mente.
Lo que son las cosas, diríamos que las negociaciones desde el oscurito, que tantas veces se despreciaban en nuestro país, no eran más que esto, cabildeos también, ¿no?
Pues es eso, el cabildeo no es sino una expresión en lo oscurito, no porque precisamente esté en la oscuridad, sino porque no se hace tan público como el que arenga utilizando los medios de la época,
porque
aún
además,
de viva voz.
Finalmente puede haber un acuerdo en un cabildeo ahí, pero no se va a amarrar hasta que no sea una realidad ya en la palestra, ¿no?
Así es. Lo que tenemos que admitir del cabildo es cuando sea oscuro, con propósitos desconocidos y fines preconcebidos.
Ya es otra cosa.
Y él cabildeaba con fines claramente conocidos y propósitos bien concebidos. Tener un proyecto constitucional.
¿Cómo era este hombre? Ya me lo has descrito. Digo, además debe haber sido muy, muy interesante siendo sacerdote, habiendo estado encarcelado, historiador, abogado, conocedor del derecho canónico, Pero ¿cómo era él físicamente?
Pues mira,
¿por qué se dedica a ser sacerdote alguna vez?
Pues es sacerdote porque él es el menor de 8 hermanos.
O sea, eso le tocaba hacer.
De alguna manera, estamos hablando de la época en que lo más importante es que eras sacerdote o eras militar.
Mm.
Acuérdate que va a ser después de 1824, cuando va a aparecer don José María Luis Mora y va a propugnar ya en el pleno enfoque del movimiento liberal para que tengamos un movimiento y una educación totalmente laica, porque José María Luis Mora decía que no era posible que a los hombres o a las mujeres se les estuviera preparando simplemente para rezar cuando estaban viviendo en un siglo y tenían diferentes actividades.
Pues sí, Joel, todo esto que nos has contado hoy de Miguel Ramos Arizpe, qué personaje tan interesante, qué vida difícil un poco, pero luego se vio retribuida enormemente con todos los compañeros también y con sus correligionarios, ¿no, Joel?
Sí, de alguna manera. Él fue reconocido prácticamente en vida. Se decidió que su nombre apareciera con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso.
Uh-huh.
Y precisamente cuando estamos oyendo que Chulo es Puebla, en su cargo de ministro de la Iglesia en la ciudad de Puebla, dio la extrema unción a Fray Servando Teresa de Mier. Esto como anécdota de vida religiosa. El Chato o el Comanche fue siempre recordado por Fray Servando Teresa de Mier como una gente peculiarmente activa que todo lo quería para Saltillo. En este sentido, tenemos que el federalismo aboga enormemente por la libertad y la soberanía de los estados como un aspecto muy importante para que su voluntad de federación permanezca.
Pues nos despedimos con Qué Chula es Puebla, con la rondalla tapatía. Gracias, Joel.
Gracias a ti, Lilia Silvia, y gracias a nuestro auditorio.
Gracias a todos también, a todo el equipo que hace posible esta emisión de Paseo Nacional.
Que la nostalgia me mata, qué bellos son tus altares, hermosa Puebla querida, ¿por quién daría?